Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 366. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Giraldi.
Yo Julieta Cáceres.
Y yo Belén Saitúa.
Y hoy vamos a hablar de Scary Stories to Tell in the Dark, o Historias de Miedo para Contar en la Oscuridad, que ya de por sí es un nombre maravilloso,
sí.
Me parece.
Y por suerte lo tradujeron literal.
Textual. Sí. Qué lindo eso.
Qué lindo.
La verdad que es un pequeño placer para el cinéfilo argentino. Sí, bueno, esto es una película que está basada en realidad en tres colecciones de cuentos diferentes, que tienen tres títulos diferentes, solo el primero se llama como esta película. De hecho,
guiño, guiño.
Spoilers. Ahora voy a hablar del final de esta película. Recuerden que este podcast es con spoilers. Una de las cosas medio chotitas que tiene es que el final está súper abierto. Entonces la segunda se podría llamar Más Historias para Contar en la Oscuridad, como en la segunda colección de cuentos.
Historias para contar en un lugar más oscuro.
Este es tu pitch de venta, ¿viste? Estás llamando a Guillermo del Toro.
Pero ya lo tienes pensado. La cosa es si se va a llamar Historias para Contar en la Oscuridad 2 o lo van a llamar Más Historias. De hecho, me quise fijar, pero me olvidé. Creo que todos
entonces
estos cuentos...
No vale.
Entonces, no sé.
¿Son del mismo autor?
No, son todos del mismo autor.
Sí.
Lo que quiero decir es que creo que todos estos cuentos, todos los cuentos que vemos desarrollarse en esta película...
¿Son cuentos que están en el libro?
Sí, pero en la primer colección. Bueno, okay. Igual es una manera medio enredada de empezar. Esta película está producida por Guillermo del Toro. Medio que ese es lo que se usa para venderla.
El gancho fue lo que vendieron por todos lados. Una película de Guillermo del Toro. Y me imagino al director atrás, viste, al noruego diciendo ¡hola!
Sí, el director es noruego. Tiene un nombre muy extraño que espero que alguna de ustedes se lo acuerde.
No, no me voy a arriesgar a pronunciar eso.
Se llama... André Ouvredal, pero lo tengo acá escrito, no es que me acuerdo.
Gracias Vicky por ser lo mejor de nosotros.
Gracias Vicky porque si fuera por estas otras dos.
Y encima, y es es una O con el tipo.
La O tachada.
La O tachada, no sé qué.
Para mí, tipo que...
es porque es cool nomás. Tipo, para mí no es una letra distinta, claro, solo porque es cool.
Como está adornada nada más.
Claro.
Es una O primermundista.
Claro, en el primer mundo puedes tunear las letras de tu nombre. Bueno, la cuestión es que este tipo hizo otras películas antes. Una, La Morgue, que dicen que es muy buena. Otra que se llama Troll Hunter, que recuerdo que había visto su trailer y era interesante. Creo que found footage. Y bueno, Guillermo del Toro, esta colección de cuentos es algo que descubrió de joven. Le encantaron, porque obviamente es algo que parece hecho para él.
Sí, hay que decir que estos cuentos eran muy recordados por muchos, más allá de por las historias en sí, por las ilustraciones que estaban hechas por otro tipo, que no por el autor, que aparentemente eran muy perturbadoras y muy creepy y le dieron pesadillas a más de un niño. Así que por ese lado es capaz del Toro donde...
Sí, donde se agarró. Yo lo que leí es que ahora lo reeditaron al libro con la tapita de la película, vieron toda esta cosa que hace el capitalismo.
Marquetinera.
Sí, obvio.
Claro. Pero que no lo editaron con los dibujos del dibujante original.
Sí, recién leí que del 2010 en adelante, más o menos, empezaron a editar con otro dibujante y que ya no tiene el mismo efecto. Claro. Para que se den una idea, a Guillermo del Toro le provocó tal impacto este descubrimiento que en un momento en donde no estaba bien de dinero, compró ilustraciones originales de este artista, lo cual, según el artículo en el que leí, que era una entrevista a él, él mismo dice, le trajo problemas maritales.
Imagínate, no tenés un mango y de repente viene tu marido, no sabe cómo.
Pero compré tu dibujo de espantapájaros.
Claro. Matate, ¿entendés? No podemos pagar la luz. Nunca le iba a pasar
igual,
a Guillermo del Toro.
No sé qué historia.
Es raro igual, porque es medio adinerado.
Sí, Guillermo del Toro es de una familia adinerada.
Mucha plata.
Capaz esto le sucedió al principio cuando el dinero que le pasaba a su padre era gastado en películas que todavía no eran, digamos... que la estaban peleando, como Cronos, su primer película. Pero recordemos que él también es un coleccionista de parafernalia, de películas de terror. Incluso tiene una exposición itinerante que se llama Museo, no sé cuánto. Sí, bueno, también tiene una casa. Tiene una casa al lado de su casa que es como un museo de cosas de terror. Un grande Guillermo del Toro, pero no tiene nada que ver con lo que nos reunimos hoy a hablar.
Pero siempre le damos amor a Guillermo porque se lo merece.
Sí, se lo merece. Hace tiempo que no vemos una película de él. Bueno, Scary Stories to Tell in the Dark yo quería empezar diciendo que a diferencia de la película sobre la que hablamos en el podcast inmediatamente anterior a este...
¿Qué cuál es?
Oh. Ad Astra.
Ah, ok.
Que era una película que me pareció muy buena, pero que me hubiera encantado que me encante y no lo hizo. Esta es una película que me pareció más o menos, que no tiene, no es demasiado especial, y sin embargo me gustó mucho. Porque es una de esas clases de cosas que me gusta descubrir. Lo muy poco que llegamos a hablar con las chicas que están acá en Buenos Aires conmigo antes de grabar.
No como Vicky, que es de Corriendo.
No como otras.
No como otras.
Que no vienen nunca.
Ay, las amo.
Bueno, lo que quería decir es que lo que dijimos en un momento es que es de esas películas que mientras uno la ve dice qué bueno hubiera estado descubrir esto a los 13 años.
Sí, es lo que me pasó. A mí salí del cine como habiendo visto una como una aventura muy divertida con algunas escenas de miedo que estaban buenas. Pero pensando eso, tipo, si yo hubiera tenido 13 años, esta peli me hubiera encantado.
Sí,
me
la
hubiera pasado muy bien.
Y aparte es de esas películas que si las ves a esa edad, o sea, crees que estás viendo lo más de terror de tu vida.
Claro.
Y tipo, te marca por siempre. Y en realidad es una película tranqui dentro de todo, pero a esa edad, no sé, se traumaría.
Sí, yo espero que sea como una droguita de entrada del terror para
claro, creo que está hecha medio para eso.
Es que a mí justamente me pasó eso, es una... mientras la estaba viendo, yo lo pensé no cuando salí, sino mientras estaba viéndolo, era como que compartimenté y una parte de mi cabeza estaba centrada en la historia y la otra parte diciendo ¿por qué carajo no salió algo así cuando yo tenía esa edad? Entonces... no hubiera esperado tanto tiempo para entrar al terror, porque yo el terror recién ahora estoy entrando, y vi esta película y era como, claro, yo necesité algo así a los 12 años, no ahora.
Bueno, la clase de historia de terror un poco más liviana que cuenta, era algo que antes se hacía, creo que en la última década un poco más, el terror se fue a lo más efectista, a lo más intenso, incluso las buenas películas de terror buscan ser algo más intenso, más choqueante, más que te quieren dejar traumado.
Lo que pasa es que tienen que convivir con nuevos ojos que no se asustan tan fácilmente.
Sí, bueno, pero lo que...
les pasaba a los monstruos de Monster Inc., por favor, o sea, ¿cómo no les va a pasar a los cineastas?
Lo que tiene esta peli es que da miedo por momentos, pero sí, no busca dejarte traumado, no busca que ese susto sea algo...
No, y es un
bueno,
muy
igual...
limpio, además. No hay una gota de sangre, no hay una gota de morbo tampoco,
bueno,
ni de
igualmente,
regodeo en esas cosas.
El morbo es otra cosa,
Me sorprendí bastante porque entré pensando que no me iba a gustar, o sea, entré como con las expectativas muy bajas, creí que era algo mucho más tranquilo, tipo Goosebumps, que había salido hace un par de años con Jack Black, que era como mucho más infantil. Y me
podés decir mala.
Sí.
No, a mí me gustó.
Goosebumps, no.
Creo que a vos, Vicky,
pero,
también te había gustado.
Sí, me gustó, pero como que tengo el recuerdo que es muy, muy para niños, entonces no quería ver algo así de nuevo. Entonces, mientras la estaba viendo, me sorprendí de, primero, era más de miedo de lo que pensaba. Y hay algunas cosas bastante violentas, no se ve sangre, pero se ven cosas muy traumáticas. O sea, hay un bicho que es el medio zombie del final que lo persigue a Ramón. Es una locura, o sea,
sí, es
muy violento.
Bueno, eso de un bicho contorsionista es algo muy Guillermo del Toro.
Sí,
de hecho,
cómo se desarma todo y se
hay momentos que deben ser tipo o CGI o aunque sea
es
asistidos,
pero
otros momentos estoy seguro de que debe ser un contorsionista ahí en escena.
Lo labura muy bien desde el sonido al bicho ese, porque en el momento que cae la cabeza ya sabes que es de CGI, cómo habla, qué sé yo, ves que está hecho por computadora. Pero labura muy bien del sonido y el sonido es lo que te hace... Digamos,
perdón, te interrumpo. Yo creo que la cabeza era animatrónico.
¿Qué iba a ser animatrónico?
No vi CGI ahí.
Sí, o sea, CGI. Probablemente había algún animatrónico, pero estaba retocado, o sea, los ojos,
¿también
cómo se mueve la boca. Sí, era.
Ahí congeniamos todos.
Claro, sí. pero nada, estamos como muy elaborados desde la voz del actor, que no sé bien quién es, pero desde la voz del actor y desde los sonidos que son como inmundos. Que hace cuando camina como si se estuviera siempre quebrándose.
Sí, sí, sí. Sí.
La sensación está más,
bueno,
más
pero
pasada por el...
Vos recién decías que son sustos limpios, sin sangre. Igual está bueno y creo que es la clase de cosa que te gusta, que le puede gustar a el adolescente, o sea, a mi yo adolescente inclusive, que te puede parecer interesante, sin tener que ir a lo intenso y gore. Me perdí. Lo que estaba diciendo es que esta clase de cosas asquerosas Te llama la atención de adolescente, porque recordemos, hay uno de los cuentos que es un montón de arañas que salen de un granito.
¡Ah!
Que encima los granitos es algo que, por más que no salgan arañas, es algo traumático también. Cuando
un
yo tenía
granito
mucho,
era
tener.
Como una bola que tenía ahí, pobre chica.
El agua micelar.
Bueno, pero empieza como un granito. O sea, claro. Al principio es. Digo, el miedo, uno de los miedos adolescentes es que te salga un granito horrible y que tus, viste, compañeros se burlen y yo qué sé, y después eso pasa a el terreno terrorífico cuando en realidad es un nido de arañas.
Sí, está horrible. Pero a mí me parece que la peli, o sea, si bien es de terror y tiene algunas secuencias que son claramente de terror, que están hechas para asustarte, para mí la define como muy bien la secuencia del inicio, cuando entramos y empieza a sonar Season of the Witch, y tiene como ese tono juguetón de Halloween, de venimos a tener aventuras y pasarla bien.
Es que es una peli de aventuras con sustos.
Es una peli de aventuras, es un poco...
Yo cuando escuché el tema dije, ya está. Estoy adentro.
El momento musical del principio, decidido. Cuando todos los personajes, o casi todos los personajes principales, se cruzan en esa esquina, está buenísimo.
Sí.
Incluso te diría que después la película le cuesta llegar a esa altura, de esa prodigiosidad de presentarte en una esquina a casi todos los personajes.
Igual esa manera de presentar con una canción medio llena de nostalgia, que ya tenemos la época, me hizo también muy conocido a esto que está re de moda, que acabamos de ver It parte 2, todo. O sea,
esta película remite a varias cosas.
Sí,
yo
sí,
justo
sí.
Estaba por decir que aparte de ser una película de aventuras, es una especie de coming of age como It, una onda Stranger Things.
Sí.
Me gustó poder ver que una historia como esta puede funcionar sin que suceda en los 80 o en los 50.
Sí, me parece que nunca se regodea mucho en la época en la que está. Tipo, estaba en los 62.
Quieren hacer
bastante.
Sí, quieren hacer algo con eso. O sea, todo el tema de Vietnam, Nixon ahí todo
de
el
Nixon.
Tiempo.
Claro, no, bueno, sí, una
pero
cosa
tampoco
es
llega a ser tampoco
una
tanto.
Una parte
pero...
del momento histórico en la que está pasando para querer dar un comentario y otra cosa es regodearse como
no, claro,
things,
con referencias
hay planos
y cosas.
Y referencias
sí, sí.
Que
es
son
importante. Para la historia, me parece, el contexto sociopolítico histórico en el que está atravesando, porque es parte intrínseca del personaje de Ramón, entonces me parece recontra importante, pero por eso tiene un sentido que pase en esa época. Lo que pasa muchas veces en Stranger Things es que, y sí, la hiciste en esa época porque no habían celulares, entonces es la única forma que tenías de contar esa historia de forma efectiva.
Es una comparación medio caprichosa. Stranger
Things
es sobre los 80.
No se regodea en la nostalgia, porque no busca ser nostálgica.
No, porque también la nostalgia de los 60 en esta clase, o sea, hay menos que agarrar, menos vocabulario. Entonces, en algo de los 80 uno espera que suenen las canciones, y en cambio en los 60 es algo más amplio. Sí. Esto sucedería un año antes de Once Upon a Time in Hollywood también.
No, sucede el año que sale The Night of the Living Dead.
Claro.
Pudiera tener 13 años y ir a ver The Night of the Living Dead. ¿Es 68?
Sí, el 68, que es el año
claro,
antes.
Claro, que de hecho...
Pero a mí me importa The Night of the Living Dead que Once Upon a Time in Hollywood.
Pensé que me estaba
no tiene nada que ver, estamos en códigos distintos.
Claro, iba a decir que la referencia más clara a la época, más cultura pop, digamos, es el momento cuando están en el autocinema viendo The Night of the Living Dead. Sí.
Yo de paso es un peliculón. Hace poco hablamos un montón de él en nuestro cineclub.
De él.
Ella, la película. Cuando vimos Shaun of the Dead en cineclub, nuestro cineclub, creo que eso ya lo había dicho. Algo que al principio no me estaba convenciendo mucho. Si bien les digo, es una película que disfruté de punta a punta. Me estaba pareciendo medio forzado los cuentos. Que, a lo que no mencionamos, pero creo que cualquiera que sepa... de oído que esta película está basada en un libro de cuentos, la joda es que la historia madre que los une está inventada para la película, y un poco la excusa, esto que pasa con Sarah Bellows y su libro mágico, es la excusa para meter estos cuentos. A lo que iba es a que me parecía que al principio eran medio forzados, era medio, bueno, sí, hay un cuento muy recordado sobre un espantapájaros que has hecho un pibe.
Bueno, igualmente quiero decir que el cuento del espantapájaros, que es justamente el primero, me parece uno de los mejores y donde se logra una de las secuencias que de mejor suspenso de toda la película, que es el momento donde Tommy está recorriendo la su granja, no
sí,
sé cómo se dice.
Sí, caminando en
el maizal.
Además en el maizal.
Claro, parece. Y se encuentra con el espantapájaros una y otra vez.
Es que creo que el chiste está perdido. Bueno, de hecho ahora sale una película de Netflix sobre eso, sobre unos niños que entran en un pastizal.
Claro, no es que está perdido, sino que él se encuentra una y otra vez como en un loop en el camino de los pájaros.
Uh-huh. Sí, ese momento está muy bueno.
Sí, hasta el momento en el que además vos sabés que algo va a pasar, y de golpe no está más el espantapájaros, y yo me acuerdo de, en ese momento me hice medio una bolita en el cine porque yo soy una persona muy cagona. Entonces vi eso y fue como, subí las patas al asiento y
pero aparte, no. Imagínate crecer toda tu vida en esa granja con ese espantapájaros. Obviamente que estás traumado de por vida.
Obviamente
porque
que
es
un bully.
Obvio que vas a ser un psicópata del mundo, claro.
Igual el chiste era que justamente el pibe este lo golpeaba al espantapájaros, es como una especie de venganza.
Fue la venganza del espantapájaro.
Bueno, ese es uno de los varios momentos en la primera parte de la película que están buenos en sí mismos, son disfrutables, pero parecen medio metidos a la fuerza. ¿Por qué Sarabellum se le ocurrió esto? Yo qué sé. Lo mismo pasa con el del dedo gordo, que también es una muy buena secuencia. Una idea bastante delirante también.
A mí la que más me gusta es la del dedo.
Pero pasa que son todas las historias tienen que ver con un miedo.
Con
de
los temores de claro, ellos. Lo que eso. Tenía Sarabellum, aparentemente, por lo que. O sea, lo que cuenta la historia es que Sarabellum agarraba y usaba los temores de los nenes para contarles esas historias que les dieran miedo.
Bueno, pero el del dedo
entonces,
gordo.
Entonces, el del dedo gordo lo que decía era que era un cuento que le contaba siempre el padre cuando era chico y que le daba terror a él.
Claro.
Bueno, y aparte ahora
bueno,
que lo pienso.
Tommy le tenía pánico al. Siempre lo dio. En un momento lo dice, o sea, lo pone en palabras.
No, lo del espantapájaro lo sé. Lo del dedo gordo no estaba haciendo la conexión.
Sí.
Igual después.
Sí, lo dice él.
Está el asco de que se llega a meter el dedo gordo en la boca.
Sí.
Y ahora
ahí
recuerdo.
Sí, una arcadita. Sí, tipo
que era.
Ay, sí.
Pero lo que quiero decir es que recuerdo que el tipo era como medio loquito de la comida sana y de la.
El flaco era un obsesivo sobre la, la higiene y
entonces,
todas esas
claro,
cosas.
Ahí
sí.
Está. El momento que se lo llevan abajo de la cama está muy bien contado porque es medio abstracto. Viste
sí.
Que vemos la cara de una manera que él no puede ver. Sí. Y después se lo lleva. Por el zócalo.
No hay nada. Claro, o sea, se lo chupa a la nada misma. Es terrible. Sí,
sí, sí, bueno, está. Más raro todavía, uno que viene después. Antes viene el de la araña. Que de nuevo, es la araña es la que está más contada anecdóticamente. Casi no vemos el momento.
Sí, sobre todo porque después la salvan a la piba.
Claro, lo que pasa es eso. O sea, ellos interrumpen el momento en el que Sarabellum podría haberla matado, digamos.
Claro.
Porque se entiende que, o sea, es Sarabellum a través de los cuentos que está matando a toda esta gente.
Sí, sí, sí.
Y justo cuando ellos entran, la sombra de Sara se va. Y la salvar entonces ya no es tan importante ese personaje porque, bueno, en realidad es la que sobrevivió.
Claro, claro, que bueno, después aparece en el final también. Me empiezan a gustar mucho más. Igual sí, creo que quedan dos nada más. Me gustan mucho los dos últimos. El de la mujer pálida y el de... ¿Qué
la
se llama? Shangli Man. Tenía...
Sí, una cosa
sí,
así.
El bicho,
sí.
Que
sí,
el bicho contorsionista.
El bicho contorsionista. Pero hablemos de la mujer pálida, por el amor de Dios. El mejor momento, creo que los dos momentos... Desde el punto de vista realizativo, que más me gustaron, uno es el principio, con la música, y particularmente ese momento de la esquina me pareció mágico, y otro es el momento en donde la mujer cada vez está más cerca.
Ay, no, encima la angustia, porque vos la ves y decís, camina lento.
Sí, pero cada vez la tiene más cerca.
Seguro podés pasar al costado, pero no porque después te das cuenta, porque no. Pánico y terror y angustia. Pero
aparte cómo está contado,
está
porque
vez...
hay un par de planos secuencia largos en donde evidentemente, o sea, este sí es un personaje práctico. Yo me imagino que probablemente había más de uno.
Sí.
Porque
sí.
Se siente todo muy físico. Y sí, realmente...
Sí, este momento como la cámara lo va siguiendo y va girando y cada vez
sí,
que
sí,
mira
cada
el pasillo,
pasillo
ahí está la misma mina.
Pero
cada
vez más
cerca.
Como que están acercándose a la vez de todos los... en todas las vías de escape.
Y aparte yo no sabía excelente. Lo que... O sea, Se acerca al clímax, se acerca cada vez más la tipa. Yo decía, ¿qué le va a hacer? Y cuando tipo se la chupa, es como muy loco.
Un embarazo al revés.
Ay, no, sí, es sí. Espantoso algo que pasó.
Aparte parece que lo está como abrazando y de repente se lo
chupa. No, yo esta película la vi en función de prensa y a la salida de la función de prensa a veces, viste, hacen cosas. Había alguien disfrazado de este bicho.
Me fui
con un cagazo y la gente se sacaba fotos abrazándose. Yo no quería tener a ni cerca, a mí me dio miedo.
Me hubiera gustado sacar, o sea, si hubiese ido, me hubiera gustado sacarme una foto como que me está absorbiendo.
No. Yo de hecho,
como sobre su panza,
como me dio impresión, pasé muy por el costado de la pared, como alejándome
sí,
lo
es
más
bastante
posible para
impresionante
que no me
de nuevo.
Sí, igual es bueno, así como les pasó a ustedes en la función de prensa, yo vi varias fotos y cosas en Instagram, se ve que estuvo como en varios lugares.
Sí,
era
sí.
Como la figura de promoción de la película, porque creo que es un diseño increíble que
sí.
Viene de la ilustración, obviamente, del libro.
Claro, y yo había visto tanto este ser material promocional y qué sé yo, que tenía la idea de que iba a ser Sarabellum, pero no, al final Sarabellum termina siendo un fantasma, un espectro un poco más
tradicional.
Claro. Tradicional. Aparte, me parece loco porque, bueno, el espantapájaros es un espantapájaros. Sarah Bellows es un fantasma. Y esto no sabés qué es.
Lo que divertido es que Sarah Bellows es un fantasma albino. Entonces está re justificado, claro, que sea totalmente blanca, pálida.
Claro. Ahí, eso, claro, es igual una de las boludeces que a mí me hincharon las pelotas. Tipo, estaban viendo, están viendo y están en el momento explicativo, ¿viste? Donde, bueno, descubren cuál era el secreto de Sara y el pibe dice, la encerraron porque era diferente. Y ahí dice, no, dale, vieja.
Ah, sí. Pero tiene muchas cosas así. Es sí, una sí. peli liviana.
A mí me pasó que justo la vi en comparación con It 2, que si It 2 peca de exacerbada y de querer contar miles de cosas y que dura un montón y es un caos, esta para mí se queda corta, da por sentadas varias, claro, cosas. Como que a mí me hubiera gustado que, no sé, las cosas que ponen en palabra en el monólogo final, sobre todo lo de las historias que guían, las historias que ayudan a sanar y qué sé yo, hubiera estado más claro en la línea narrativa de lo que viven estos personajes. Que si bien están bien hilados para mí los cuentos y demás, hay cosas, no sé, como que están medio tiradas de los pelos. Cuando la chica lo ve una vez al pibito y le gustó, de, bueno, si venía a casa a dormir, ya fue.
Bueno, era otra época.
Claro, no, sí, bueno, vamos al lugar donde está la biblioteca, donde vamos a encontrar la información, encontramos al toque y encima hay un disco.
Y, pero son los códigos, sí, me parece.
Son los códigos, pero me parece que está pasado por arriba, tipo, está dado por sentado. A mí me hubiera gustado que, sobre todo que la idea de la historia, de construir una historia y de hacerse cargo de la historia y de contar, hubiera estado menos por la palabra y más por las acciones.
Sí, no es una gran película. Desde lo formal, no está filmada especialmente bien.
Está bien filmada igual. Tiene buenos, bueno, planos. No, okay. no es
me corrijo.
Tiene unas secuencias bien, que están bien armadas, sí.
Está bien. Aprueba. Da miedo. Tipo, tiene secuencias de terror que dan miedo. Eso está más,
bueno, pero digo, no es...
hacer una secuencia de terror que dé miedo.
It 2, con todo lo sobrecargada que está, tiene una mayor habilidad en la realización. Andy Muschietti, el director de la SIT, es otro ahijado... De alguna manera del Toro. O sea, del Toro en su momento produjo su primera película Mama. O Mamá, no sé cómo le decimos.
Mama.
O sea, no sé cómo nación decidimos decirle a esta película, porque es inglés, en inglés, pero viene de un corto que es argentino. Bueno, la cuestión es que me parece, por ejemplo, que It 2, si bien es una película que no sé si me gustó más que esta, porque es súper sobrecargada, larga, ya hablamos de eso, tiene un poco más de filo en la realización. Esta me parece que es una realización un poco, sí, más tradicional, tranca, pero a mí me sigue gustando. A mí,
sí, para mí, momento... de cumplir, creo que como cumplir como película, para mí esta cumple más que It 2, que aburre y es muy larga. Esta siempre entretiene y tiene esas cosas que dice Belu de simplezas o atajos de guión, pero por ahí yo lo atribuyo más a que es una película que es más para adolescentes, chicos, o sea, es bastante simple en eso y bastante cliché en algunas cosas de la historia, sobre todo en la resolución del final.
No me molestan tanto los clichés, sino como que estén desaprovechados, como que no, claro, hay grandes momentos de construcción de la amistad entre ellos tres, más allá de que le van a tirar los huevos y qué sé yo,
sí,
no te los pintan de una, ¿viste? Cuando vos, claro, ves una peli y ves 3 minutos de pantalla de un personaje y ya sabes quién es, pum, pero sin recaer sobre el arquetipo de, bueno, la pibita tiene anteojitos, entonces de medio ñoña.
Es que cuando una película está repleta de esos momentos que instantáneamente icónicos, esas son las grandes películas. Esta es una película del medio que está bien. Muchas de las cosas, igual que criticabas recién en tu monólogo, cargado de odio.
Esta película.
Yo las tomo un poco por el lado de la clase de historia que me quiere contar, que era la clase de historia que me gustaba que me cuenten cuando era más adolescente y tal vez tenía la, sí, edad a la que está dirigida esta película. Por ejemplo, cuando encuentran el cuarto de los archivos.
Sí, eso me parece re divertido.
A mí las historias de detectives adolescentes y que hay un misterio a resolver. O sea,
es re lindo, sí.
Exactamente.
Sí, sí, eso no lo cuestiono. Me parece medio una pavada. La manera en que está resuelto, tipo, corte.
Es que en realidad.
Corte justo ahí una carpeta que dice Sarah Bellows, ¿entendés?
Yo lo definiría como es una pavada. Y un poco ese es el encanto, por lo menos para mí.
Se alimenta de esa pavada. Como que también me parece esta película gana justamente en esas cosas porque no intenta correrse de todos esos lugares. O sea, está contando una historia súper básica que es una pavada y dice, sí, ya está, y nos regodeamos. Y apareció la carpeta y tenemos el tubo de cera y por algún motivo mágico, misterioso, todavía tenemos un reproductor de tubo de cera.
Sí. Porque estaba en la primera puerta donde abrió Ramón.
Claro, que claro, estaba ahí nomás. No, de hecho, ¿es esto?
Creo que Ramón
lo saca de abajo de la mesa como tarán.
Creo que de hecho Ramón lo saca de donde lo saca, claro, como si supiera dónde estaba.
Claro, sí.
Sí, como que mira dos segundos, debe estar ahí. Tipo, ya,
por eso, me parece que dentro del código de la película, dentro del vocabulario, a mí me va.
Sí, o sea, no fue algo que me hiciera ruido en ningún momento.
Y
me
como
hizo,
dijimos.
Sí, me hizo ruido toda esta cosa de, le encerraban por ser diferente, dale, no hacía falta que caigas en eso, era el mismo punto, bueno, ya
pero
está.
Es
que era diferente y era blanca, tipo una boluda.
Pero, claro, y toda la historia... Y toda la historia de que al final era la familia, la villana, porque tenía la fábrica. O sea, todo eso es re repetido.
A mí
pero...
igualmente la resolución del misterio, por más simple que sea, me pareció que está bien. Y conecta con el último ingrediente que me parece que tiene esta película, sumado a las otras cosas que dijimos, que es una película de aventuras, una especie de coming of age light, porque la chica que queda tampoco es que, viste... supera nada demasiado.
El personaje, sí.
Claro, sí, no.
Después dijimos una... historia de detectives adolescentes que tienen que resolver un misterio de su pueblo. Y por último, algo que le encanta a Del Toro, y cualquiera que conozca su obra lo sabe, es una historia de fantasmas. Pero una historia de fantasmas estilo gótica, de esas que se contaban antes, tipo, bueno, Crimson Peak.
Bueno, todo ese momento que tiene de ella, de el último terror, que es ella convirtiéndose en Sarah Bellow, a mí me pareció fascinante. Toda la historia de la familia.
Hay un momento.
Que además vuelve a aparecer la vieja esta que había aparecido en el principio,
sí,
cuando.
Bueno,
uno de los chicos se encierra en el armario, fantástico.
Cuando le pasa eso al chico que se cierra en el armario y abre y ve tipo la casa, eso es buenísimo, aparte hay un perro súper creepy. Y yo dije, quiero que usen esto de nuevo. Y después me gustó cuando lo vuelven a usar, cuando, bueno, la
es
chica
que es cuando veo
Stella
que lo retoman fue como una pequeña victoria, como sí.
Sí, fue tipo
sí. Sí, lo que no tiene sentido en el primer momento que pasa, no parece... respetar las reglas de la historia, porque para ese momento no le pidieron que les cuente un cuento a Sarah Bellows, no había pasado nada extraño.
No, es simplemente porque la casa estaba encantada y nada más, qué sé yo. Pasa con
no
la
falta.
Casa del fantasma.
Claro. No hace falta mayor explicación. Bueno, de nuevo, tenemos una casa embrujada, una típica casa embrujada.
Sí.
Pero sí, lo último que pasa es muy angustiante también. Yo pensé que iban a ir más, porque hay un momento en donde usan lenguaje de loop temporal, que es cuando encuentran los anteojos,
sí,
que parece que pasaron 40 años o 50 sí, desde que fueron abandonados. Eso está muy divertido también. Entonces yo pensé que un poco la joda iba a terminar siendo que ella era Sarah Bellows o algo
quedó
así.
Quedó,
¿no?,
en el lugar del fantasma, sí.
Que no tiene ningún sentido, pero escribía, ¿entendés? Hubo un momento que me pareció que podía llegar a encajar y nada, después termina un poco más prolijo. Más feliz para la chica esta.
Sí, igual con este a momento... mí me sorprendió el final. O sea, yo creí que cuando, bueno, pasaba lo que pasaba, se enfrentaron a los fantasmas, listo, volvían a aparecer todos.
Los chicos volvían, sí.
Eso es raro.
Sí, bueno, quiero hablar de eso en un minuto, pero quería terminar primero con la confrontación con Sarah Bellows. La cuestión es que cuando nuestra protagonista, cuyo nombre no me acuerdo, pero el de Sarah Bellows sí, porque
Stella.
Como decía... Stella. Bueno... La cuestión es que tiene este enfrentamiento lindo que más o menos conecta de nuevo, es muy liviano, pero me parece que cierra. Conecta con esto de que las historias lastiman, si una historia la repetís muchísimas veces.
Para mí está como en un tono de muy trazo grueso, tipo Paranorman cuenta eso mejor, lejos.
Sí, bueno. Hay...
Para mí está muy trazo grueso,
hay
10.000
películas
pasar,
que cuentan esto
pasar.
Mejor, pero bueno.
Pero va con el resto, con el tono del resto de la película,
es que
ese enfrentamiento final.
Que
no termina de ser un enfrentamiento, o sea,
una
como
confrontación.
Stella recordándole la humanidad que ella buscaba cuando quería salvar a esos nenes.
Claro, ¿no? Y aparte el chiste es que lo que la termina condenando y creando ese odio, que también es algo muy de fantasma gótico, ¿no? Que
sí.
Lo que le da la existencia es ese odio por la humanidad, por lo que le hicieron... bueno, nace de una historia que justamente contado su familia para cubrirse. Entonces ahí entra lo de la historia repetida un montón de veces, se transforma en verdad, que se transformó en un mito que se cuentan los chicos hasta ese día, 100 años después. Ahí es donde me empieza a interesar un poco más. A mí el tema de las historias, de los cuentos, de los mitos, es algo que me interesa un montón. Lo que hablamos acá es básicamente eso, una y otra vez. Entonces a mí me gustó. De nuevo, es súper liviano, pero yo qué sé. No es algo que este año, por ejemplo, haya visto tocado así, creo que en ningún momento. No es un tema, quiero decir, que haya visto tocado punto este año todavía.
Sí.
Y por último, me parece que el final es un poco débil. Me hubiera gustado, sí, que muestren que los condenados aparecieron. Y tal vez otro detalle que me hubiera gustado para que el tema, no sé, me deje más feliz, es que el cuento no sepamos que nadie le creyó, ¿entendés? Que ella prometa que va a contar su historia, porque ya justamente lo que quería hacer era contar historias y esta vez encontró, viste, justamente...
La inspiración, una fuente, una musa.
Claro, algo importante aparte que contar, algo que tiene un fin y que aparte se supone que va a generar un bien, a diferencia de las historias que se contaban sobre Sarah Bellows hasta ese punto. Pero cuando dice nadie me creyó, es como, bueno, entonces sí, fracasamos, encima los pibes no aparecieron, continuará.
Sí,
sí.
Que se venga aparte, la secuela.
Pero bueno, encima sigue teniendo el libro, tipo, no sé, es como que queda medio abierto. Capaz que Sarah se vuelve a enojar porque nadie le creyó. Contaste mal mi historia, hija de
y
puta.
Y algo tiene que pasar.
Dijiste que ibas a contar mi historia bien.
Bueno, a mí me pasó que cuando terminan, tipo, empiezan los títulos, tipo, miro a la persona que tenía al lado y le digo, che, cómo me gustaba cuando las películas terminaban.
Sí,
entonces, sí,
tipo,
sí, re.
Por favor, basta de las... A mí, tipo, no sé si me interesaba que vuelvan o no vuelvan los pibes, pero que o
que
no
termine.
Vuelvan o que vuelvan.
Claro.
Sí, que termine.
Sí, es
pero
bastante...
ese momento que mira para atrás, lo mira Hank, porque no sé cómo, no sé el nombre, pero
sí,
Hank ya está.
Sí, Hank.
Que hace ahí, no sé, está Hank al lado.
Hank de Breaking Bad, para que no lo vea.
Y
el
se
padre.
Da vuelta.
Yo sabía
y,
que lo tenía de algún lado.
Y ve a la piba de las arañas, que además hacía un rato habían dicho que estaba internada y que iba a estar loca para siempre.
¿No?
Sí, pero se supone que esas historias nadie le creyó, entonces ¿por qué está suelta? Y todas esas cosas me las empecé a plantear y fue como
y ahí
que...
ahí se empieza a caer el verosímil.
Segundo...
los padres de los pibes
claro,
que desaparecieron. Hay un policía muerto.
Todo listo para una segunda
claro.
película. Fue como, ah, qué bronca. Ahí me enojé un poquito
sí.
por esto.
A mí, como la película me pareció encantadora hasta ese momento, no me llegó a enojar. Como si me enojan, por ejemplo, cuando hablamos del final de la última de Spider-Man 9, que eran tipo, no solo tenía un final abierto, sino que tenía tres finales abiertos diferentes. Y que esto.
Pero
no
eso te enoja más a vos. Que
claro.
no a nosotras.
¿Que a ustedes les enoja más esto?
Me enoja es un decir. Fue como un, qué bueno hubiera estado que esta historia terminara y no que me la dejes abierta para una
en
segunda,
estamos,
tercera,
en eso estamos
una
de acuerdo.
Franquicia.
Pero bueno, es una película tan adorable que se
es linda, no estamos diciendo que no, pero el tema es ese. Venías tan bien, tenías un tono tan lindo que de golpe decir, y vamos a seguir contando historias. Anda a cagar, dale.
Sí. No todo tiene que ser una saga, bueno, qué paja.
Sí, eso. Guillermo, hace algo, Guillermo.
Creo que Guillermo...
Le gustan igual.
O sea, Guille, nuestro amigo
Guille,
desde hace tiempo quiere tener su propia saga y se las cancelan todas en pos de un montón de cosas que no están tan buenas. Pero bueno, una peli muy simpática, como decíamos, nada del otro mundo, pero que por lo menos a mí personalmente me gustó mucho, disfruté ver.
Entretenida, cumple...
Re si tienen tipos primos, sobrinos de esa edad, llévenlos a ver, llévenlas.
Sí. Igual creo que muy chiquitos no, o sea, para mí tiene que ser
tipo
como
13,
tipo
no,
13, claro.
Sí, 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 de 13 años llevar, para arriba, capaz
bueno,
uno de 10 se la puede
para
bancar,
mí es una
pero
igual
para
depende,
primo,
claro.
Sí, sí.
Vos lo dijiste antes, Belu, los ojos de los niños de esa edad ahora por ahí están acostumbrados a otra cosa. Eso es lo que me da un poco de pena. Lo que me da la idea de que esta película no va a ser una cosa de locos. También hoy en día las pelis que son sobre algo que no es muy conocido, no sé, lamentablemente les cuesta más. Yo a Fausto, mi primito, recuerdo que conseguí The Conjuring y la vi con él a esa edad, a los 13 años, porque él me volvió loco. Quería ver The Conjuring, ¿entendés? Sí.
Pero para mí, igual, tipo, si tienen 13, llevarlo al cine igual, es el momento. Porque sobre todo porque tiene un montón de condimentos de, por lo menos para mí, las pelis de terror que más me gustan, o por lo menos las más interesantes, que está bueno.
Y esto lo estoy conectando, en realidad creo que lo tengo más presente este pensamiento, porque es algo de lo que hablamos en el podcast de Dark Crystal, una serie que me encantó y que tiene eso mismo, es algo muy lindo para el niño que fui, pero que nos costaba imaginarnos que les guste a los niños de ahora.
Pero
¿entiendes?
Ponerles una ficha, por favor, si no el futuro está perdido.
Claro, claro.
Y lo
vivían ellos.
Yo creo que hay una esperanza, hay una generación ahí escondida que puede disfrutar estas cosas.
Igual estamos hablando desde nuestros gustos, capaz los centennials no le gustan estas cosas porque le gustan cosas que son mejores, ¿entendés? Ver, desde su punto de vista. Por eso, quiero, no estaba dando un juicio de valores. Estoy diciendo que justo estas cosas que nos gustan me está costando... Cuando descubrimos esta clase de cosas que yo pienso me gustaría haber descubierto de niño, a veces me está costando pensar que a los niños de ahora les va a gustar descubrirla igual. Pero, como decían ustedes, no se sabe. No tenemos hijos ninguno de nosotros, claro. Así que...
Hay que probar, hay que llevar al cine.
Claro. Hay que llevar, hay que agarrar chicos de la calle.
Hola, te llevo al cine.
Que quiero probar algo. Le preguntas a la mamá, señora, ¿puedo llevar a su hijo al cine? Que quiero probar algo.
Ahora tiene caramelos.
Bueno, este es nuestro podcast sobre Scary Stories to Tell in the Dark. No tenemos más para decir al respecto, pero antes de cerrar les quiero recordar la existencia de nuestro Patreon, en donde pueden dejar contribuciones para que esto siga existiendo. Sin más que decir, ahora sí, esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Yo Julieta Cáceres.
Y yo Belén Saitúa.
Chau.
Yo no siento miedo y puedo ver en la oscuridad.